¿Qué les parece si leemos un versículo, oramos y entramos al mensaje el día de hoy? ¿Está bien? Quiero leer un versículo curioso. Quiero leer un versículo que quizá dices, ¿a dónde vas con este versículo? Pero vamos a ir a algún lado con esto. Juan capítulo 1, versículo 9. Y dice la Biblia, aquella luz verdadera que alumbra todo hombre, refiriéndose obviamente a Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. En otras palabras, lo que la Biblia está diciendo es que todo es de él, es por él y es para él. Y luego dice, el mundo por él fue hecho, y luego hay un pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y son versículos curiosos leer acerca de esta situación de que Jesús creó todas las cosas, le dio vida a todo lo que hay, nos dio vida a cada uno de nosotros, y entonces Jesús decide hacerse hombre y estar entre nosotros, y lo que dice la Biblia pareciera así como si el plan no funcionó, porque lo que pasa es que Jesús viene y nos dice que los suyos no le recibieron. Y es una historia que tiene una tensión especial. Parece que no tiene sentido lo que está leyendo, pero ahorita vamos a desarrollarlo. Y el mensaje del día de hoy lo titulé, un regalo y una extraña envoltura. Un regalo y una extraña envoltura. Así que acompáñame a orar, Señor, en el nombre de Jesús. Disponemos nuestros corazones para escuchar tu voz y que puedas hablar a cada uno de nosotros. Y que puedas traer vida y esperanza a cada uno de nosotros, Señor. El día de hoy venimos por ti, Señor, y venimos a adorarte a ti, Señor, y venimos a recibir de ti aquello que está en tu corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si estás contento de que ya es Navidad, puedes hacer un poco de ruido. Y como iglesia, siendo reales, una realidad, y yo quiero que seamos reales y seamos honestos, a todos nos gusta recibir regalos. ¿A cuánto les gusta recibir regalos? Si no, o es fake, o alguien te hirió profundamente. Pero la realidad es que es un gozo recibir un regalo, es padrísimo recibir un regalo. Y sí, yo sé, tengo que decirlo, ¿no? Pero es mayor gozo darlo. Pero también está muy padre recibir un regalo, la verdad, ¿no? Y también, qué padre la oportunidad de poder dar regalos. Obviamente, elementos cruciales en estas festividades, ¿no? Los regalos de Navidad, no pueden faltar los regalos de Navidad. Y hay una situación que cuando tú regalas algo, usualmente tenemos este artículo que va añadido al regalo, que es la envoltura. Ahora, la envoltura, no sé si te has puesto a pensar para qué sirve. Ahora, si te voy a regalar 100 canicas y te doy una envoltura de una bolsa, se justifica la bolsa, ¿no? Pero cuando te dan un regalo, no sé, que no, nada más se envuelve. El punto al que voy es que no nada más es por practicidad. También muchas veces la envoltura funciona de alguna manera para producir una expectativa, que te den ganas de saber qué es lo que hay adentro. Okay, es como cuando vas a la casa de la abuela en Navidad, a la casa de los tíos, o no sé en dónde te reúnas, y ves el pino y volteas, y abajo de un pino hay una bolsa de palacio de hierro. Y dices, ¡ay! Ahí está mi regalo, ¿verdad? O estás ahí abajo del pino y ves una cajita pequeña, discreta, pero dice Mont Blanc, ¿verdad? Y es como, ¡hey! Se me hace que alguien me trajo mi regalo finalmente, ¿no? Y es cuando vas, yo lo veo en los niños, en los sobrinos, ¿no? Van al pino y pues los de las mejores envolturas, por alguna razón piensan que son los de ellos, ¿verdad? Y la envoltura tiene esta intención de alguna manera de producir la expectativa y de invitarnos a querer saber qué es lo que hay por dentro, qué es lo que tiene adentro. Ahora, la realidad también es esta. ¿A cuánto no nos ha pasado ser decepcionados porque la envoltura levantó demasiado la expectativa y resultó que lo de adentro no era de lo de afuera? ¿Sí? ¿A cuánto les ha pasado? Ahorita vamos a orar por sanidad. Muy bien. Yo también. Yo ya estoy aquí adelante. Mira, yo no sé tú, pero Yo tuve una revelación de que nuestras abuelas venían preparando nuestro corazón para estas decepciones. ¿Cómo lo hicieron? Poniendo un bote de nieve en el congelador con frijoles adentro. Entonces tú decías nieve y la abrías y eran frijoles, pero eso fue haciéndonos fuertes. Sí. Entonces la realidad es que puede suceder la decepción de tener un regalo, pero que la envoltura de alguna manera no era, no sé, o no era lo que esperabas, o la envoltura era menos y era más de lo que esperabas. Pero lo que quiero decir aquí es que la envoltura siempre produce una expectativa. Y yo quiero decirte una gran verdad el día de hoy. La realidad es que la Biblia enseña que nuestro Dios no solo nos salva, que nuestro Dios no solo nos ayuda y nos rescata cuando lo necesitamos, la Biblia nos enseña que nuestro Dios también nos da regalos. ¿Ok? Lo dice Lucas capítulo 11, versículo 13, y dice, si ustedes siendo malos, no están en las notas, pero dice la Biblia, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, y dice, ¿cuánto más su Padre Celestial que está en el cielo? Sí, y nuestro Dios es un Dios generoso y es un Dios que da, es un Dios que de alguna manera extiende su corazón a la humanidad. Y yo quiero que consideremos esto el día de hoy. Lo que acabamos de leer al principio, que dice que Jesús venía a los suyos y los suyos no le recibieron. Es un versículo muy profundo y muy curioso. ¿Por qué? ¿Qué enseña este versículo? Nos enseña que los judíos, y lo que podemos saber por contexto, es que los judíos estaban esperando la llegada del Mesías. Sí, esto era algo que iba a suceder sí o sí, porque tenían la promesa dada de parte de Dios. Y ellos querían que llegara el Mesías. Pero entonces, cuando el Mesías llega a la tierra, lo que sucede es que, voy a decirlo así, la envoltura no era la que ellos esperaban. Ellos esperaban que iba a venir un Mesías sobre un caballo blanco triunfante con una espada en la mano, listo para derrocar al imperio romano, agresivo, furioso, lleno de ira y aparte un poco elitista, porque nada más iba a ser un club con los fariseos. Ellos tenían una expectativa de cómo la dádiva de Dios de traer al Mesías a la tierra debería de verse. Y entonces, cuando Jesús envía a Jesús, no se parece a lo que ellos estaban esperando. La envoltura era distinta, y al ser distinta, lo que sucedió es que ellos menospreciaron el regalo. Ellos menospreciaron esto y no quisieron aceptarlo porque no se parecía a lo que ellos estaban esperando. Y yo leo esta historia y realmente produce algo en mi corazón, y este es el asunto que produce en el corazón. Y quiero darte esta gran verdad. ¿Ok? ¿Estamos listos? La gran verdad es esta. La realidad es que no solo Jesús fue un regalo que tenía una envoltura inesperada. He estado pensando y meditando a la luz de la Escritura y puedo decir muy convencidamente, no a un nivel doctrinal, pero sí a un nivel de convicción, que la mayoría de los regalos que Dios nos da vienen en envolturas extrañas. La mayoría de los regalos que Dios nos da vienen en envolturas extrañas. Ahora, al decir extrañas, no me refiero feas, malas, horribles, o no estoy hablando de algo negativo. Extraño me refiero a que era algo inesperado para mí. Era algo que yo no pensaba que era. Yo no me lo imaginaba así. La envoltura no era esperada de esta misma manera. Y sabes, cuando Dios lo hace por una razón, y no es por la razón de molestar a nadie. Isaías 55, versículos 8 y 9, nos lo dice de una manera explícita. El Señor nos dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar, porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, igual mi manera de obrar es tan diferente, voy a decirlo así, tan extraña para ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos, dice el Señor. Y le está diciendo a un pueblo que está esperando la llegada del Mesías y que está esperando que Dios haga ciertas cosas, y voy a decirlo con mucho respeto, y está esperando que Dios se comporte de cierta manera, que responda de cierta manera, pero no lo están viendo, así como que, pero ay, ve, no me está dando C. Y entonces Dios le habla al pueblo y les dice, hey, es que yo no soy domesticado, yo no puedo encajar en su lógica y yo no estoy sometido a su opinión. Yo soy Dios y mis planes son mejores que los suyos y mis pensamientos son los más altos que los suyos y mi manera de actuar es mucho mejor que la de ustedes, aunque ustedes no lo comprendan. Y es lo que aquí está diciéndole el Señor a este pueblo, porque Dios es más sabio que nosotros. ¿Cuántos podemos reconocer esto el día de hoy? Y sabes, qué importante, qué trascendencia tiene esta verdad. A lo mejor lo dije, de que necesitamos entender esta verdad, de que la mayoría de los regalos de Dios vienen en un paquete extraño. Es como, amén. Súper bien, bueno, gracias por el mensaje. Ya me puedo ir en paz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta verdad para mi vida? Y es lo siguiente. Yo estoy creyendo y yo puedo darme cuenta que Dios realmente nos da regalos todos los días. Dios contesta nuestras oraciones todos los días. Quizá hay oraciones que seguimos orando y Dios ya nos las ha contestado y ni nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque no viene la respuesta en el paquete que yo pensaba. Y entonces yo estoy esperando que voy a orar y Dios le va a hacer así, de esta forma, de este estilo, de este color, de este sabor. Y Dios ya lo contestó, pero si yo estoy pensando que Dios está obligado a envolver las cosas como yo las veo, quizá me estoy perdiendo la bendición de darme cuenta de que Dios ya ha contestado mi oración, de que Dios ya hizo el milagro, pero a lo mejor no lo he logrado ver porque yo estoy esperando una envoltura y es otra la envoltura, es otra manera de presentarse. Y entonces hacemos cosas todos los días y ahí te va, esta es la verdad práctica. Ay, perdónenme, es que la realidad el eco me distrae un poquito. Honestamente yo no soy de los que se distrae, pero el eco sí me está así revolviendo la cabeza. Sí, en el igual andaba medio que la cabeza se le desconectaba. Sí, se me está desconectando. Pero los regalos de Dios, uno iría, voy a poner el ejemplo práctico. Dios, dame paciencia. Entonces, yo voy a imaginarme a Dios así con un regalo que dice paciencia, Palacio de Hierro. Y luego le voy a decir, Dios, dame amor. Y va a llegar la envoltura del regalo, amor, Cancún. Sí, y entonces, Dios, Señor, dame fe, ¿verdad? Y la envoltura así, fe. Y una Biblia así con una nueva traducción, bien padre. ¡Wow! Dios me contestó mi oración. Y entonces, a veces estoy pensando yo como, Dios no me contesta, Dios no ha contestado mi oración. Porque si vieras qué impaciente estoy y no logra darme esa paciencia a Dios que le estoy pidiendo, no logra darme ese amor que tanto le estoy pidiendo, no logra darme esa fe que tanto estoy deseando. Pero te voy a decir por qué, porque vemos nuestro alrededor y decimos, no hay nada de lo que le estoy pidiendo a Dios. Pero si entendemos esta gran verdad de que Dios siempre nos da regalos con envolturas inesperadas, nos puede abrir los ojos a entender que si yo digo, Dios, dame paciencia, Dios va a decir, claro, hijo amado mío, aquí está el regalo que dice paciencia y abajo dice tráfico de Monterrey. Pero ese regalo no está tan padre. Señor, dame amor. Y el Señor va a decir, claro, hijo mío, aquí está, mira el regalote de amor que te estoy dando. Dice amor. Y el primo mala onda de la familia. o el tío gorroso de la familia. Sí, Señor, dame fe. Y el Señor va a decir, claro que sí, aquí está el regalo de fe. Y luego abajo, no quiero limitarlo, pero pues una oportunidad para desarrollar la fe. Entonces, Dios normalmente no obra o no envuelve las cosas a como muchas veces las pensamos. Y esto nos tiene que invitar a algo a ti y a mí. Abrir los ojos. Abrir nuestros ojos de la fe y ser sensibles a preguntarle todos los días, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo quieres guiar mi vida? ¿Cómo quieres hablar a mi corazón? Todos los días. Es una dependencia cercana a la presencia y a la guianza del Espíritu Santo en una relación constante y cotidiana. Y esto es lo que nos invita a la palabra de Dios. No podemos de alguna manera hacer producir la voluntad de Dios como tal, porque su voluntad es única. Y sabes que Dios no repite como si fuera una ecuación las cosas. Dios va obrando de acuerdo a su voluntad con cada uno de nosotros. Y esto nos abre la invitación. Y yo quiero decir esto, emocionante invitación, espero. De decir, voy a descubrir todos los días lo que Dios quiere seguir haciendo a través de mi vida. Es una invitación. Y creo que esto es lo que le mete esta sentido apasionante a la vida de fe, a la vida del Evangelio. Decir, ¿y qué va a hacer Dios el día de hoy? ¿Y qué va a hacer Dios el día de hoy? ¿Qué regalo me va a mandar el día de hoy? Y estás en medio del 5 de mayo. 3:30 de la tarde, viernes. Y ahí dices, número uno, Dios quiere trabajar con el regalo de la paciencia. Dios me quiere usar como Moisés y usar el carro para abrir el Mar Rojo. Pero son oportunidades diarias en las que tú y yo podemos recibir de Dios. Es que cuando oramos decimos, Dios, dame y haz tu obra. Y es que estamos esperando que Dios venga y una luz descienda del cielo y que se escuche un estruendo y pensamos cosas. Dios lo puede hacer, sí, Dios lo puede hacer. Pero también Dios está constantemente haciendo algo en nuestras vidas. En una dosis diaria, o sea, todos los días Dios está presente en nuestras vidas. Yo quiero usar, y lo he hecho antes, esta ilustración de la zarza que ardía en el desierto. La zarza que ardía en el desierto era una zarza ordinaria, era una zarza común, era una zarza que nadie podría llamar la atención de nadie porque los desiertos estaban llenos de zarzas. Y ¿sabes qué? Aparte, las zarzas siempre ardían. No era como, se incendió una zarza. No, eso era lo común. Entonces, la Biblia nos dice que Moisés estaba en el desierto apacentando las ovejas de su suegro y de repente vio una zarza ardiente que ardía. Pero la Biblia especifica lo extraordinario, que no se consumía. O sea, el punto no era que ardía, el punto era que no se consumía. O sea, que no se terminaba de quemar. Ahora, tú ves una zarza, vamos a decir que voy caminando y se encende la zarza. Ando con efectos especiales el día de hoy, es que hay eco especial, ¿no? Ahí está el eco. Y entonces la zarza se enciende y si yo veo una zarza, volteo, la veo en fuego y me volteo, yo no puedo decir, no se consume. Para darme cuenta que no se ha consumido, ¿qué se necesita? Tiempo. ¿Qué quiere decir? Que Moisés estaba en el desierto y vio la zarza en fuego y dijo, una zarza ardiendo. Y luego se quedó viéndola un momento. Y luego se quedó viéndola un momento más. Y luego se quedó prestando atención. Y dijo, ya pasó un tiempo y yo puedo fijarme que esta zarza no termina de consumirse. Hay algo diferente ahí. Hay algo extraordinario en lo ordinario. Hay algo fuera de lo común en lo que es común. Y dice, me voy a acercar a ver qué es lo que hay ahí. Y cuando él se acerca, encuentra al gran yo soy. ¿Cuántas veces en nuestra vida están estas zarzas comunes y ordinarias? ¿Cuántas veces en nuestra vida están estas cosas cotidianas que las vemos y las damos por hecho? Y por el hecho de no prestarle atención y tener los ojos abiertos, no hemos logrado ver que quizá en esto común, en esto ordinario, hay algo extraordinario de parte de Dios ahí esperándonos, pero como no lo hemos visto, no hemos logrado acceder a ello. Entonces yo quiero invitarte el día de hoy a ver esto y pensar, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con esto que acaba de pasar? ¿Qué estás hablando a mi vida con esto que acaba de acontecer? Yo hubo un tiempo, y se los comparto para que vean lo real que esto es, o sea, en una experiencia personal, hubo un tiempo en el que yo en la iglesia, estuvimos en otra iglesia trabajando y los lunes era el día de descanso. Y el lunes, Andrea estaba trabajando en un despacho de arquitectura, entonces Andrea se iba al despacho y yo me levantaba en la mañana y luego como Andrea iba a salir en la tarde, yo oraba y le decía, ¿y qué vamos a hacer el día de hoy, Señor? Me subía al carro y empezaba a manejar. Y entonces, una vez que me fui a un Starbucks, dije, algo va a pasar en el Starbucks. Porque ¿cuántos saben que cosas buenas pasan en el Starbucks? No me pagan por darles comercial. Entonces llegué al Starbucks y me bajé y me paré en la entrada y volteé. Y yo siento que la gente me vio y dijo, este cuate, o sea... Y yo estaba pensando, ¿qué va a hacer hoy Dios? ¿Qué va a hacer hoy Dios? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Y no se me ocurría, los baristas viéndome como que, buenas, y yo, buenas. Y me salí del Starbucks, dije, no, Dios me trajo aquí por algo. Y regresé al Starbucks, y entro más, y entro más, y entro más. Me acerqué. Y me di cuenta que al fondo tiene una sección que es como una oficinita más privada. Y donde me asomo, me encuentro un amigo de hace años que yo estaba invitando a la iglesia y que él me acompañaba a la iglesia. Pasó el tiempo, una chica filistea lo distrajo de la iglesia y dejó de ir de la iglesia. Y eventualmente sucedió algo terrible. Su hermano, siendo ya así adulto, falleció su hermano en un accidente muy triste. Yo estuve al pendiente, pero él de alguna manera no estuvo respondiendo a eso. Y entonces lo veo ahí sentado solo y en ese momento dije, ya sé qué vamos a hacer hoy. Entonces tuve la oportunidad, fui, me acerqué a mi amigo, ¡hey! ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú qué gusto verte? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Me preguntó. Y le dije, si te digo, no me vas a creer. Y dijo, ¿qué andas haciendo? Y dije, yo le pregunté a Dios hace un rato, ¿qué quieres que hagamos? Manejé y llegué y estoy delante de ti. Y creo que es para recordarte que Dios te ama y tú sabes que siempre tienes una oportunidad de regresar cuando tú quieras. Y él estaba ahí, sí se quedó la verdad medio en shock. O sea, me encantaría decirte, y lloró y nos abrazamos y empezamos a orar. Pero la verdad se quedó así consternado, como que esto está muy loco, gracias, está extraño, pero gracias. Pero así de cotidiano, Dios está poniendo ahí estas zarzas ardiendo. El asunto es que podamos tener esta noción de que cuando oramos, Dios, haz tu voluntad, cuando oramos, Dios, úsame. No le pongamos nuestras propias envolturas, porque quizá eso nos está robando el privilegio de ver el milagro y la oración contestada en formas que quizá no esperábamos que fueran. Así que podamos abrir nuestros corazones y, ¿sabes? La Biblia habla de esto. Yo estoy hablando de cosas padres y emocionantes y bendición, etcétera y etcétera. Hay una historia que escuché de un hijo que estaba estudiando su carrera y el padre le dijo, te prometo un carro cuando te gradúes. Y entonces el hijo un día vio un carro y le dijo, papá, quiero ese carro cuando me gradúe. Y era un carro muy... dentro de las posibilidades del plan, y el padre le dijo, muy bien, échale ganas, que te vaya bien. Y el hijo se comprometió y le echó ganas y fue diligente. Y entonces se gradúa el hijo, y cuando se gradúa, pues él tiene la expectativa de que iba a recibir su carro y un día llega su padre y le dijo, hijo, te voy a dar tu regalo de graduación. Y le da una caja de este tamaño envuelta en un papel de regalo y el hijo ve la caja y como que se saca de onda, como que, oye, habíamos hablado diferente, pero ok. Y entonces el hijo abre el regalo, abre la envoltura y es una Biblia con su nombre ahí bordado. El hijo se frustra. Dice, ¿cómo que una Biblia? Él dice, sí, es una Biblia, tiene una promesa para ti ahí dentro. El hijo dice, sí, pero esas cosas, algún día lo voy a leer cuando sea grande o no sé, o cuando esté en problemas, pero yo no te pedí. Entonces el hijo se enoja, el papá le dice, no, espérate. Le dice, ¿cuál espérate? Ya sabía que no podía contar contigo. El hijo se enoja, se quiebra un poco la relación, ya no quiere hablar con su papá, yo tan diligente, echándole ganas todo este tiempo, etcétera, etcétera, y mi papá no hizo su parte. Pasaron los años y un día el hijo regresa, está en la oficina ahí del papá, el papá no estaba por ahí, y entonces vuelve a ver la Biblia así a lo lejos, un poco empolvada, y el hijo así la ve, esa Biblia con rencor, así que fue el mugre reemplazo que mi padre me quiso dar en lugar de un carro cuando ya habíamos quedado en algo, y etcétera. Y de pronto el hijo decide agarrar la Biblia, y cuando la agarra siente algo, la abre y están las llaves del carro ahí adentro. Ahí estaba su regalo, ahí estaba su promesa. Solo no estaba en la presentación que él quería. ¿Cuántas veces ya está ahí la promesa? ¿Cuántas veces ya está ahí el regalo? Simplemente no lo hemos querido acceder a ello porque viene en un paquete diferente al que nosotros esperábamos. Y sabes, no solo estoy hablando de cosas raras como tal, por eso como que luego pensé bien, dije no le hubiera puesto extraña ahí. Porque no estoy hablando de cosas raras, solamente estoy hablando de expectativas distintas. Y quiero decir que esto es verdad en las cosas padres como las historias que estoy contando, pero esto es verdad también en las dificultades. Esto tiene que traer esperanza a nuestro corazón en las cosas que no podemos explicar. Esto también tiene que traer esperanza en nuestro corazón, en aquellas cosas que quiebran nuestro corazón. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 4:12 y dice lo siguiente: estimados hermanos, y me encanta que pone Pedro aquí porque pone, estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba que están pasando como si fuera algo extraño. Literal, no se sorprendan por la prueba que están pasando como si fuera algo extraño. Y luego dice, más bien alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día en el que Él aparezca en su gloria. Entonces Pedro está diciendo, hey, no se sorprendan. ¿Por qué? Porque estas personas estaban sorprendidas diciendo, pero ¿por qué nos está yendo mal? ¿Pero por qué estamos sufriendo? ¿Pero por qué hay cosas difíciles en nuestra vida? Y Pedro está diciendo, hey, ¿cómo que? Ay, qué sorpresa. Claro que no, porque ¿quién les prometió una vida de color de rosa? ¿Quién les habló de que esto se trata la vida de fe? Para nada. Pedro está diciendo, no se sorprendan, más bien, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo, porque viene gloria a nuestras vidas por delante. Segunda de Corintios, versículo 6 del capítulo 1, Pablo entiende este mismo principio y dice, y si sufrimos, es para el consuelo y la salvación de todos ustedes. Igualmente, si tenemos consuelo, es para consolarlos y darles fortaleza para enfrentar con paciencia a los mismos sufrimientos que tenemos nosotros. Y lo que está diciendo Pablo es, este sufrimiento que yo no deseo, que yo no espero y que no me encanta, yo puedo ver que detrás de esto hay propósito y hay algo que Dios va a usar con un propósito glorioso. Sí, voy a sufrir en esta situación, no la quiero. No la deseo, pero no la puedo evitar. Pero lo que yo puedo hallar en este regalo es encontrar un consuelo. Y este consuelo va a ser para mí y va a permitirme a mí consolar a otros también. Los apóstoles entendían esto. Hay cosas que nos pasan que no son lo mejor. Pero ¿y qué si logramos ver más allá de la envoltura y darnos cuenta que quizá ahí está el verdadero regalo? No en el sufrir, no en la prueba, no en lo difícil, sino en lo que hay detrás de todo ello. Y si el día de hoy logramos levantar nuestra expectativa Y hablando de un regalo literalmente envuelto, quiero que leamos Lucas 2, versículo 6. Y con estos versículos me quiero ir dirigiendo al final. Aconteció que estando ellos ahí se cumplieran los días del alumbramiento, hablando de María dando a luz a Jesús. Y dio a luz a Jesús, el primogénito. Y me encanta que la Biblia lo diga así. Y lo envolvió. Es un regalo. Y lo envolvió. Y lo envolvió en poder. Y lo envolvió dominando. Y lo envolvió en una destrucción de los imperios. Lo envolvió en pañales. Era una envoltura completamente distinta a la que estaban esperando. Lo envolvió en pañales y luego lo sentó sobre un carruaje real al bebé en pañales. Y en ese carruaje habían soldados y un caballo glorioso que llevaría a este bebé a su destino. No, y luego, después de que lo envolvieron en pañales, lo acostaron en un pesebre. Y cierra esta prédica dando este círculo, ahí te va. Al principio leíamos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y termina diciendo aquí este versículo, que cuando Jesús iba a nacer, no había lugar para ellos en el mesón. No lo pudieron recibir. Así que lo que nos está enseñando la Biblia aquí en estos versículos es que Jesús experimentó literalmente que no fue recibido como un bebé, pero luego también experimentó literalmente con los versículos que iniciamos, que no fue recibido en el corazón de su pueblo. Yo no sé de qué Jesús nos han hablado, yo no sé de qué Jesús nos han predicado, y yo no sé qué nos han prometido. Pero el día de hoy quiero decirte que Jesús no es un Dios lejano. Jesús no es un Dios ausente. Jesús no es un Dios indiferente. Jesús vino y está a la distancia de una oración. Quizá no lo veo como los fariseos, porque yo esperaba una envoltura distinta. Quizá yo decía, es que el día en el que tenga esa casa, entonces sabré que eres Dios. O el día en el que tenga esos 5 carros, entonces yo sabré que tú eres Dios. Y a lo mejor alguien me vendió esa idea en la tele, ¿verdad? Deposítame $1,000 y Dios te va a conceder. Y me defraudó esa enseñanza. Y pienso que Jesús no es lo que yo esperaba. Pero yo quiero decirte el día de hoy, pues porque a lo mejor nos han presentado una envoltura equivocada de quién es Jesús. Jesús no es lejano, no es ajeno, no es indiferente. El asunto aquí es que Jesús vino y los suyos no le recibieron. Yo leo ese versículo y me conmuevo. Porque si alguien viene a mi casa, aunque sea de sorpresa, claro que lo voy a recibir. Y ay, déjame te saco ahí, aunque sean unos rancheritos ya aguaditos de que humedecidos, pero algo para botanear o algo, porque qué padre recibir a alguien en casa. Y Jesús vino tan esperado, tan prometido, y cuando viene no lo reciben porque ellos esperaban algo diferente. Yo me pregunto cuántas veces me he estado perdiendo de ver a Jesús obrando en áreas de mi vida, pero me lo he perdido porque estoy esperando algo diferente. El día de hoy yo quiero invitarte a que no seamos de aquellos que no le reciben, sino que poder abrir nuestro corazón y decir: Señor, mi corazón y mi vida está abierto para que tú vengas, para que tú hagas morada y para que tú hagas lo que tú quieras hacer, Señor. Venga en la envoltura en la que venga, yo quiero recibir todo lo que tú tienes para darme. Y habrá días que será bendición, plenitud, y habrá días que será arrepentimiento, transformación y cambio. Pero sea lo que sea, Señor, tú ven y haz morada en mi corazón. Amén. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y quizá llevas muchos años en la iglesia, quizá hayas estado por mucho tiempo escuchando mensajes de fe. Pero yo quiero invitarte una vez más a decirle: Jesús, las puertas de mi vida y de mi corazón son para ti, Señor. Ven y gobierna. Ven y reina sobre mi vida, Señor. Así que ahí en tu lugar, con los ojos cerrados, ¿por qué no en tus propias palabras? Decimos: Señor, el día de hoy no queremos ser de aquellos que no supieron reconocer tu visita, Señor. No queremos ser de aquellos que no saben reconocer tu manera de obrar alrededor de sus vidas. El día de hoy queremos ser personas con un corazón abierto, con un corazón sensible, con un corazón atento, atento a tu presencia, atento a tu voluntad, atento a tu obra, Señor, y sobre todo un corazón que se somete al señorío y al gobierno del Rey que ha nacido, cuyo reino es inconmovible, cuyo reino es eterno. Reino es glorioso y es justo y es bueno, Señor. El día de hoy, Señor, te invito a que tomes el trono en mi vida y en mi corazón. Te abro las puertas de mi vida, Señor, y pido, Señor, que el día de hoy me ayudes a reconocer tu presencia en mi vida todos los días, Señor. Perdona todas aquellas veces que no hemos sido sensibles o que no hemos logrado abrazar el regalo que tú tienes para nosotros, sino que el día de hoy podamos realmente estar completamente disponibles para ti, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro bueno y generoso Dios. Iglesia, pues este es nuestro último domingo presencial. El próximo domingo es en línea, el 1 de enero es en línea y regresamos hasta el 8 de enero. Por favor, nada más estén al pendiente de las redes sociales para cualquier cosa. Siempre tratamos de avisar ahí lo que viene por delante. Y bueno, déjame orar para despedirnos y bendecir nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para bendecir tu semana. Ahí en tu sí hay un sobre, estos lo hacemos los de casa. Queremos adorar a Dios por medio de nuestra generosidad. Así que, Señor, gracias porque nos permites sembrar para la extensión de tu reino. Te damos gracias y te damos con todo nuestro corazón, sin obligación y sin imposición, sino una actitud generosa, Señor. Yo te pido que bendiga la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que bendigas estas nuevas fechas, esta temporada de Navidad, que bendigas las familias. Yo pido que la luz de Jesucristo resplandezca en medio de cada hogar, Señor. Ayúdanos a disfrutar este tiempo al máximo y que si hay división, que si hay rencilla, que si hay pleito, esta Navidad pueda ser un tiempo de reconciliación, de paz, de perdón, de amor y de gracia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y todo central dice amén y amén.